Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, estar llenos del Espíritu Santo para poder entender la información espiritual que vamos a recibir. Es importante que nosotros estemos en santidad, y para estar en santidad hay que confesar los pecados. Entonces vamos a utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso como parte del protocolo y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el plan que has preparado para cada una de nuestras vidas. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro Apocalipsis. Seguimos en el versículo 5:14. Dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. De aquí hemos salido para ver este asunto de la adoración, y es un estudio, como ustedes se han podido dar cuenta, que ha sido bastante extenso. Hay una información espléndida en este asunto, y el estudio que hemos estado haciendo es diacrónico, a través del tiempo, comenzando con Génesis y terminando con el libro de Apocalipsis, cómo se hacía la adoración individual y la adoración corporativa. Y claro está, tenemos una serie de versículos bíblicos que nos dejan saber cómo ocurría esto y cómo se iba la progresividad del asunto de la adoración. Y es importante definir lo que es la adoración, porque hoy en día hay muchos errores y nosotros queremos evitar los errores, queremos saber la definición correcta y cómo se llevaba esto a cabo en el Antiguo Testamento y cómo se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que quiero hacer es, para recordarles, lo que estamos haciendo es darles una definición de lo que es la adoración, una definición expandida, extensa. Primero que todo, entonces, la adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, política, finanzas, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo y prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Básicamente, a medida que nosotros crecemos espiritualmente y adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdadera adoración es poner todo lo que somos nosotros a la disposición de nuestro Dios, del Todopoderoso. Y eso es algo muy interesante. De esa manera, entonces, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos. Desde la oración en privado, que lo hacemos todos nosotros, eso espero, porque es la manera que nos comunicamos nosotros con Dios, intervenimos por las demás personas y hacemos peticiones por nosotros mismos, y es que esa es la parte privada en las oraciones. Y también, además de eso, pues, tenemos las expresiones públicas y acción de gracias y las alabanzas e himnos que refuerzan o reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras. O sea, que también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal, y la adoración puede ser individual o corporativa, y a veces nosotros podemos ser estimulados, claro está, emocionalmente por este asunto de la adoración, pero ese estímulo no es el que hace la adoración, sino que es un resultado del contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, y nosotros sentimos ese amor, reflejamos esa, la dulzura de la palabra de Dios, de las provisiones divinas, de la gracia, y eso sí puede causar a nosotros emoción, darnos cuenta de la inmensidad del Todopoderoso. O sea que con eso en mente, pues, tenemos la definición clara. Y en la lección pasada, entonces, comenzamos a estudiar la canción de adoración de Débora, que se encuentra en Jueces 5, del 1 al 31, y les puse todo ese segmento bíblico de Jueces, en el cual vimos, pues, cómo construye en esta adoración que hace, en este salmo que hace Débora y Barak al Señor. Y nos damos cuenta que hay una enumeración de los diferentes aspectos de lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos, cómo Dios interviene en sus vidas para que ellos puedan darle gracias a Dios. O sea que no es algo generalizado, a eso me refiero. La adoración no es generalizada, sino es específica, y es enumerar la grandeza del Señor en nuestras vidas, en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, lo que quiero hacer ahora es pasar por Jueces 1, 2, y la versión que tenemos en la Biblia de las Américas. Y aquí vemos, pues, que dice lo siguiente. La adoración comienza en el versículo 2. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron aquel día diciendo. Esta es la canción. Fíjense que esta canción es elaborada cuidadosamente. Precisamente estamos hablando de esto, que una canción de esta magnitud, contar los puntos necesarios y lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos no es asunto de solamente elaborarlo en la mente de la persona y escribirlo. Esto lleva pensamiento, esto lleva determinación, lleva causa. Es una cosa que tiene que tomar un poco de tiempo para poner las palabras de la manera correcta, porque viene siendo casi como poesía también. Entonces, no es algo que sale de la mente en el instante, sino que es algo organizado, porque Dios es un Dios organizado. Entonces, esto pasa a ser parte de la palabra de Dios y comienza ella entonces diciéndonos a nosotros las maravillas del Señor. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Fíjense que comienza con el pueblo y los jefes, pero fíjense a quién se le da la bendición, bendigan al Señor, porque el motivo por el cual este pueblo y estos jefes han hecho esto es porque el Señor los ha activado y los activa con su palabra. Cuando un pueblo comienza a tener la palabra de Dios, ese pueblo comienza a ser un pueblo fuerte, dinámico, que aplica la palabra de Dios. Entonces tenemos algo maravilloso. Miren la cantidad de detalle también que tiene este asunto, porque tiene mucho detalle. No está hablando de una forma generalizada, como les dije. Enumerando las cosas que Dios ha hecho, y aquí se habla de asuntos específicos con una cantidad de detalles, como seguimos viendo en el transcurso de estos versículos. Brincamos al versículo 4 y dice, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchases del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. De nuevo, fíjense que en este sistema poético, fíjense cómo describe con una claridad extraordinaria las cosas del Señor. Cómo tiembla el pueblo, cómo tiembla la tierra cuando la presencia del Señor está ahí. Y claro está, esto es parte de la adoración de Débora. Entonces, de nuevo, esta es una referencia acerca de lo que Dios hace trayendo a los israelitas a la tierra prometida. Recuérdense que aquí hay algo muy interesante. Y después vemos la enumeración de lo que Dios hace en los días de Samgar. En el próximo versículo bíblico, vemos en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Está describiendo, ahora fíjense lo que hace, es que en el trasfondo del Salmo, él está describiendo lo que sucedía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel? Y en el pueblo de Israel había una gran presión, habían cosas extraordinarias que estaban pasando, que eran, se iban en contra, pues, de lo que era el pueblo, de la libertad que tenía el pueblo, porque el pueblo se había olvidado de Dios, básicamente. Entonces, cuando el pueblo se olvida de Dios, viene la presión, viene que los enemigos del pueblo y destruyen al país, básicamente. Entonces, aquí está hablando de la opresión por la cual estaban pasando, pero como pueden ver, no se están ahogando en la autocompasión. Es una parte muy interesante porque en los salmos de hoy en día que se componen en las iglesias, se habla de la autocompasión. Siempre se dirigen al hombre, son centrados en el hombre. O sea, antropocéntricos, en vez de ser teocéntricos. Teocéntrico es lo que nosotros necesitamos hacer cuando construimos una poesía o hacemos esa clase de adoración, o cuando nosotros, en la edad moderna en que vivimos, hablamos de las cosas de Dios. Todas las canciones, los salmos, los himnos deben de ser teocéntricos. No basados en el hombre, sino basados en Dios. Y es muy importante. Entonces, hoy en día, si me doy cuenta, y yo sé que ustedes se han dado cuenta también de esto por la cantidad de canciones que han salido hoy en día modernas, que tienen un contenido muy anímico de lo que es la palabra de Dios. Es algo que en realidad no está poniendo al Señor en su lugar que le corresponde, sino que está poniendo al hombre como interesado en todas las cosas y lo usa más que todo a Dios como un genio, más o menos, como un geniecito eso que se le brota y sale, y claro está, eso no es así. Hoy en día, pues, me doy cuenta que se enfocan tanto en los fracasos y en los pecados del individuo que básicamente se ahogan en el mar de la autocompasión, en estas canciones. Lo que me pasa a mí, pobrecito yo, esa es la queja completa. Y se olvidan de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios los ha librado. En otras palabras, no enumeran las bendiciones extraordinarias de Dios en su vida y se enfocan en la presión que se encuentra en el momento. Y es fácil hacer eso porque la presión, cuando viene, es muy fuerte. Recuérdense que hay presión que está dirigida a los hijos de Dios que no crecen, que son negativos a la palabra de Dios, y hay presión que viene a los hijos que crecen y que están positivos a la palabra de Dios. Y yo les he mencionado a ustedes que esa presión generalmente viene acompañada por el cansancio físico. Yo eso lo he dicho, pero como por lo menos 10 veces en esta iglesia, que siempre ese manojo de pruebas vienen con el cansancio físico. Fíjense lo que pasó con el Señor Jesucristo. Después de 40 días y 40 noches estaba en un estado de debilidad extraordinaria, había perdido peso. Es probado cuando tiene su máxima debilidad corporal y física, y ahí viene la prueba. En lo único que puedes depender en ese momento es del contenido de la palabra de Dios en tu corazón. ¿Sí o no? Es lo único que tienes. Entonces, si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, estás en bancarrota espiritual. Pero si tienes el contenido de la palabra de Dios, entonces es asunto privado hacer uso de ese conocimiento, de ese capital espiritual para solventar los problemas. Y quitar los ojos de la persona y poner los ojos al Señor y empezar a hacer recuento de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. De esa manera, así de instantáneo sales de los problemas. ¿Por qué? Porque estás en el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y Él ha determinado el plan y el plan es extraordinario para tu vida. Entonces no vamos a enfocar en la presión, vamos a enfocar en la maravilla de Dios. Pero claro está, cuando viene, y es fácil que yo lo diga desde aquí, pero cuando viene la presión, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese lugar árido, pesado, difícil. O sea que tenemos que depender de las provisiones divinas, del capital espiritual que tenemos para solventar. Entonces, pero aquí tenemos pues que las canciones que se hacen hoy en día tienen esa finalidad de enumerar no lo que Dios ha hecho, sino de los problemas que tiene la persona. Y pobrecito yo, y pobrecito yo, y pobrecito yo. Y eso, claro está, no es teocéntrico. En este relato que estamos estudiando, no se absorben en la autocompasión por su fracaso, simplemente ofrecen una enumeración de la adversidad por la cual pasaron y de la abolición negativa que dominaba Israel hasta el punto de aceptar a nuevos dioses. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios para ponernos ojos en nuestra persona, de una manera u otra va a salir de la parte de abajo algo que va a actuar como muletas para nosotros. Y generalmente, cuando eso ocurre, la persona comienza a divagar hacia otros dioses. Puede ser el dinero, puede ser una de las cosas que quiere una persona, por ejemplo, si está muy presionada, es liberarse de eso y de alguna manera entrar en la diversión para olvidarse de todas las cosas. O sea que puede utilizar muchas cosas para salir de esa presión, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere pasar a la persona por la presión, si está creciendo espiritualmente, y si la persona no está creciendo espiritualmente, Dios quiere darle su pao pao, como quien dice, al cristiano, para que reconozca pues el camino que está tomando. Entonces, fíjense todas las aplicaciones que podemos hacer de estos versículos bíblicos. Son bastante extraordinarias. En el próximo versículo, en el versículo 8 dice, escogieron nuevos dioses, fíjense ustedes la progresividad hacia la apostasía, entonces la guerra estaba a las puertas. El pueblo de Dios se retira de Dios, empieza a escoger otros dioses, puede ser el dinero, puede ser la sociedad. Pues nosotros podemos poner cualquier cosa que interponemos antes de Dios, llega a ser nuestro Dios. Y cuando eso sucede y nos olvidamos de Dios, entonces la guerra está a las puertas. Cuando se habla de los 5 ciclos de disciplina, de los cuales hemos estudiado, esto es parte de lo que ocurre en un país que se retira de Dios. Los Estados Unidos en estos momentos se está olvidando de Dios. Fíjense lo que pasó en la Corte Suprema con la defensa del matrimonio. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Se está retirando de Dios. ¿Y qué viene? Viene una tormenta tremenda a los Estados Unidos. Dios va a sacudir a los Estados Unidos por falta de conocimiento. El pueblo no quiere conocer a Dios, el pueblo va a recibir entonces el látigo divino. Entonces, después dice, no se veía escudo ni lanza entre las 40,000 en Israel. Fíjense lo que dice, no se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. 40,000 personas, un escudo, una lanza. El desarme. Esto habla del desarme. En la enumeración del Salmo está primero, de nuevo, el trasfondo es lo que está pasando en el pueblo, lo que ha ocurrido en el pueblo por la apostasía que tenía, y después va a dar la solución que viene con la palabra de Dios. Lo que Dios hace por un pueblo que no se merece, a través de la gracia de Dios. Pero aquí los enemigos de Israel tenían una política de desarme, y eso es algo que se ve en las guerras antiguas. Que aquellos pueblos con los cuales hacían guerra, los desarmaban. Por ejemplo, cuando los filisteos los oprimían a ellos, lo pueden ver en los pasajes del libro de Samuel, por ejemplo, si han leído el libro de Samuel, que no permitían a Israel tener herreros. Si no tienes herreros, no puede ser artículos de hierro. Los artículos de hierro generalmente son artículos para la guerra. Se pueden utilizar para otras cosas, pero no es lo mismo pelear con una espada de bronce que con una espada de hierro. ¿Ustedes saben lo que pasa si le pegas con una espada de bronce o una espada de hierro? El bronce se echa a perder, no sirve, se rompe. Entonces, claro está, es una política de desarme. Una de las cosas que podemos aplicar de esto hoy en día es que nosotros no podemos permitir que exista el desarme aquí en los Estados Unidos. Es algo que se está empujando, el control de las pistolas, etcétera. ¿Sí han visto todo lo que está pasando con eso? Pero eso es un problema Es un problema grande en los Estados Unidos, pero el pueblo no conoce a Dios. Entonces acepta la filosofía humana. Y esa filosofía humana destruye al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Pero entonces, todo este salmo nos está recordando a nosotros de los fracasos del pueblo. Lo que pasaba con el pueblo. De manera que los enemigos de Israel le restringieron su armamento, lo disminuyeron armamento de bronce, mientras que los filisteos tenían armas de hierro. Históricamente sabemos que el control de las armas entonces en un pueblo siempre está vinculado con la tiranía. Cuando comienzan a desarmar al pueblo, tiranía. Porque al que está arriba no le interesa que le hagan la guerra, ¿verdad? Entonces, y cuando hay un gobierno que no permite al pueblo armarse con la máxima tecnología moderna de armas, podemos ver demarcado el camino de la pérdida de libertad. Y claro está que tenemos un ejemplo maravilloso de lo que la política del desarme es en un pueblo. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Es interesante, cuando entra el comunismo a un país, ¿qué pasa? Desarman a todo el mundo. Así es, así funciona. ¿Por qué? Porque no les interesa que no les hagan la guerra a ellos. Es muy interesante, pues. En los siguientes versículos tenemos la descripción del levantamiento de Débora y Barak. Eso es lo que estamos viendo en este salmo. Estamos haciendo unas aplicaciones modernas del asunto, pero estamos, el meollo del estudio es ver la adoración de Débora y Barak en la composición de esta canción. Y estamos pasando revista de paso de todo lo que hemos estudiado la semana pasada. Entonces, vamos a pasar por alto algunos de los versículos para concentrarnos en el asunto de la adoración. Brincamos a Jueces 5:19. Después de la enumeración de lo que ha hecho el pueblo, entonces vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Tanac, cerca de las aguas de Megiddo, no tomaron despojos de plata. Aquí comienza esta descripción que es muy interesante. En el versículo 20 nos dice: desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Aquí está haciendo una mención de las estrellas del cielo. ¿Se recuerdan quiénes son las estrellas del cielo? Los ángeles, correcto. Aquí se está mencionando parte de esta guerra, es parte del conflicto angélico. Y por eso menciona esta palabra. La palabra es una alusión a los ángeles, la cual ubica esta batalla dentro del marco del conflicto angélico. Hay un marco en el conflicto angélico, esto es parte del conflicto angélico, y está demarcando la política divina y la política de Dios en este salmo. O sea que el salmo sirve para instruir al pueblo, de paso. Entonces, después de eso, en el versículo 5:21 vemos: el torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, alma mía, con poder. Aquí comienza a tener la descripción de lo que hace Dios a favor de ellos. Este torrente es el que pasa por abajo a las faldas del monte Carmel. Y es el mismo lugar donde Elías envió a su sirviente para recoger el agua, para echarla sobre el altar que estaba ubicado en el monte Carmel, y que normalmente es un arroyo pequeño. ¿Se recuerdan cuando profetas de Baal estuvieron ahí y él trajo agua para echárselo en este altar que había construido? Bueno, ese es el mismo lugar. Pero aquí lo que estamos, hay un indicio que hubo una inundación repentina de este torrente, que no se menciona en el capítulo 4, pero que juega un papel significativo en la derrota del ejército de los cananeos. Aquí hay una intervención divina, es lo que estamos tratando de ver, y aquí la está describiendo, Débora está describiendo esto. Después en el versículo 24 hay alabanza para Jael, en Jueces 5:24, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber, Ceneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Fíjense que nosotros hemos visto, y hemos hablado de esto precisamente, y la crítica es que a una persona no se le puede elogiar por el trabajo de Dios, ¿correcto? Pero la Biblia está haciendo precisamente eso, está ensalzando a una persona. En este salmo se incluye a esta mujer que es a él por la obra que ella hace. Nosotros estamos llamados a obrar por el Señor. Una vez que nacemos espiritualmente, crecemos, conocemos la política divina, sabemos cuál es el protocolo, sabemos de qué se trata, tenemos un don espiritual, somos ministros del Evangelio, somos embajadores del Reino de los Cielos, tenemos un papel significativo para jugar aquí en la faz de la tierra, y Él nos llama a acción, a producir, no a estar en una forma de letargia, no estar así solamente escuchando y qué bonito suena, y ¿verdad? No, nos llama a tener acción, y la acción la estamos viendo representada aquí con esta alabanza que le está haciendo a Jael. Jael hizo algo, es la mujer de Berseneo, bendita entre las mujeres de la tienda. La ubica en un lugar específico a ella y es un motivo. Después se escribe el porqué. En el próximo versículo, que es Jueces 5:25, dice: él pidió agua y ella le trajo leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Si leen hasta aquí nomás, dice: ah, esa es la actitud cristiana. Traerle si te piden agua, dale leche. Si te piden esto, dale lo demás, ¿verdad? Ahí lo está diciendo. En taza de nobles le trajo cuajada. Estamos hablando de las épocas antiguas, donde no es que ibas a abrir un TV dinner y se lo ibas a dar. No, está dándole lo mejor que tiene en la casa. Si lees hasta aquí, entonces, wow, esa es la actitud cristiana. Pero si lees eso es porque no has leído todo el recuento de lo que pasa en Jueces. Porque en el próximo versículo dice, extendió ella la mano hacia la estaca en la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, que es el rey de los moabitas, y desbarató su cabeza y destruyó y perforó sus sienes. Con una estaca, mientras dormía, lo mató, básicamente. O sea que le dio todo eso para que él se durmiera tranquilamente, que estaba en un lugar muy sano, pero resulta que ella, las intenciones que ella tenía era destruirlo porque era enemigo, es el enemigo de los israelitas. Y ella lo trató con mucho cariño y mucho amor, pero a la final le salió la estaca por la culata, vamos a decirla de un lado para otro, porque lo mató. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Fíjense lo que dice, bendita entre las mujeres a él de haber ceneo, bendita entre las mujeres de la tienda. ¿Por qué? Porque tomó una acción decisiva para acabar con los enemigos de Israel. Es una guerra, ella participa en la guerra. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No matarás. ¿Ella lo mató?
Sí.
¿Y entonces qué significa eso? ¿Que ella violó los 10 mandamientos?
No.
¿Por qué? Era guerra, es una guerra que existía, y en la guerra, yo se los he dicho anteriormente, los soldados en la guerra, aquí habían habido Marines, los hijos tuyos que vienen aquí, yo di un discurso acerca de eso, el cristiano que verdaderamente conoce la palabra de Dios en la defensa de su país debe ser el que más enemigos mata. Así de simple, la palabra de Dios nos los está enseñando aquí, no solamente hay un recuento de lo que ocurre, sino que a esa mujer es alabada por haber hecho lo que ha hecho. Entonces, hay lugar para todo. Hay un lugar para matar, hay un lugar para no matar. Pero en este caso, no es asesinato, sino que es muerte en guerra. Entonces, simplemente fue muy hospitalaria, lo hace sentir seguro, le ofreció un lugar para descansar, y mientras que él dormía su siesta tranquilamente, sácata. Eso se llama operación estaca. Lo pasó de un lado para otro. Y eso, claro, está para los hombres también, de medio lado, pues, como una cosa adicional. No se metan con mujeres que no conocen, porque por un lado te pueden tratar muy bien, pero por otro lado, pues, entonces nosotros tenemos que ver eso, porque es interesante, como cosa adicional. Entonces, yo lo que quiero es que vean el detalle con el cual describe la acción de Hazael, y eso es algo maravilloso. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros cantamos una canción como esta? Porque esta es parte de una canción, esta es parte de un salmo. ¿Verdad que no se oye en las iglesias hoy en día? Esta alabanza a una mujer que le pasó la estaca al enemigo de Israel. Entonces, el punto que les trato de transmitir es que mucho de lo que hoy día pasa como música cristiana es bastante anémica, mucha de la música. Y comparado con el rico contenido que tenemos en estas canciones bíblicas. Esas son canciones bíblicas, señores. La enumeración aquí es de un acto de valor que tiene esta mujer para quitar la vida al rey de los cananeos. Entonces, lo que deseo hacer ahora es darles 7 observaciones acerca de este salmo que pueden aplicar a cualquier buen himno. Estamos viendo la construcción de los himnos para la edad de la iglesia basado en la adoración que existía en el Antiguo Testamento y la adoración que existe en el Nuevo Testamento. Primero, entonces, si tienen lápiz pueden apuntar esto porque son 7 puntos bastante interesantes. Se centra en el Señor. Les voy a dar las 7 puntos y después se los voy a describir. Primero, se centra en el Señor. Segundo, es un himno de regocijo, o sea que esto es una alabanza a Dios. Tercero, el tercer punto es que esa es una nueva canción que se ha hecho en la Biblia por esta dama que lo está escribiendo. Cuarto, pero fíjense el rico detalle que tiene la canción de adoración. Cuando hablamos de adoración y hablamos de himnos y el contenido que debe tener, nos damos cuenta que tiene un contenido específico, está enumerando cosas que ha hecho el Señor. Primero pone una parte y después pone la otra. ¿Por qué fue que esta mujer le extiende la mano y mata al enemigo? Porque conocía la palabra de Dios. Tenía coraje, tenía valor, tenía determinación, no le tenía miedo al enemigo. La cuarta observación es que estos himnos no se centran en la miseria, en la aflicción o el sentido de culpabilidad de Israel relacionado a la desobediencia previa. O sea que esto es muy interesante. El punto número 5 es que es una poesía muy bien manufacturada, y de eso les voy a hablar en breve un poquito más. Y después tenemos el tema de la canción, es determinar los asuntos específicos que Dios ha hecho por su pueblo. Entonces ahora voy a llenar ese bosquejo que les acabo de dar para que se den cuenta de la maravilla que son los salmos en el Antiguo Testamento. Estas canciones son elaboradas cuidadosamente. Los recuentos, cuando ella hace un recuento y lo pone por escrito, tiene que pensar en los eventos de nuevo antes de ponerlo. O sea, que no es que le clavó la estaca y la otra está hablando del asunto inmediatamente, sino que se tiene que elaborar cuidadosamente, se tiene que ver los detalles que se quieren poner en el himno. O sea, que tiene que ver, aquí en los Estados Unidos le llaman research, ¿verdad? Nosotros le llamamos investigación. Tiene que investigarse bien los datos, las funciones de las cosas que pasó antes de ponerlo como himno. Y después tiene que ver las palabras que encajan perfectamente bien en el himno. Entonces, porque cuando era himno tenía también rima. O sea que es algo bien interesante. No es que salieron la palabra y por la inspiración del Espíritu Santo simplemente las plasmó. No. Recuérdense que el Espíritu Santo es el superintendente de los pensamientos de los escritores. Pero él permite que los escritores lo hagan, pero el escritor tiene que ser muy cuidadoso en escoger las palabras correctas para llevar el mensaje. Eso es algo que a nosotros nos sirve en la elaboración de las canciones de adoración hoy en día. No es simplemente que puse y escrito porque me inspiré anoche, y ahí les va. No, tienes que tener cuidado con lo que estás escribiendo y que sea centrado en el Señor. Entonces, el primer punto es que se centra en el Señor. No es un recuento acerca de Débora, aunque se habla de Débora, ni de sus sentimientos, ni tampoco se centra en el nivel de ansiedad por la posibilidad de ser completamente destruidos por el enemigo que contaba con 900 carretas. Este enemigo que venía a destruirlo era un enemigo muy, pero muy fuerte. Como quien dice, hoy en día serían 900 tanques de guerra para un pueblo desarmado. ¿Se imaginan el terror que llega a una ciudad que tenga 200.000 habitantes o 100.000 habitantes y entran 900 tanques de guerra y nadie tiene una sola bala para tirarlos? Comienzan, se paran en línea y comienzan a bombardear. Pánico, ¿verdad? Entonces, ese no es el punto que ellos tocan. El enfoque no es en el hombre, sino en lo que Dios hizo. Y, o sea, que es teocéntrico. Y algo muy interesante, desigual al Salmo de David, aquí se dice poco acerca del carácter de Dios. El enfoque aquí es la acción divina. No está hablando del carácter de Dios, sino la acción divina que, por la cual lleva a cabo esta destrucción del enemigo. El segundo punto es que es un himno de regocijo. Esto es una alabanza a Dios. Aquí están exaltando al Todopoderoso con este himno. Aquí están teniendo una fiesta de exaltación y de celebración por lo que hizo Dios. O sea que es fidedigna, se puede llevar a cabo. Si el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón es correcto, tú puedes celebrar eso, tener un algarabío impresionante porque te das cuenta de la grandeza del Todopoderoso. O sea que es malo tener la emoción. No, siempre y cuando esa emoción está ubicada en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero que la persona se desbarate porque la música está muy alta, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Es diferente, es una emoción diferente. Una es expuesta de la parte de afuera hacia adentro y la otra sale de adentro por el conocimiento, contenido de la palabra de Dios en el corazón de la persona. Entonces, la celebración es otra palabra que es sinónima a la adoración. O sea, cuando se habla de celebración y adoración, es ahí paridad entre las dos palabras. Es una celebración de la gracia de Dios por la victoria que les ha dado. O sea, y aquí hay una pregunta bien interesante también. ¿Se merecieron la victoria ellos? No, el pueblo estaba alejado de Dios. El pueblo estaba haciendo de las suyas, tenía dioses, estaba en las suyas. Pero había un grupo selecto de creyentes maduros. Es ahí donde el creyente maduro, como la sal de la tierra, tiene ese poder. Aquí, ellos no se merecieron la victoria en ninguna manera, pero la gracia de Dios se las concede. Habían personas que estaban intercediendo por el pueblo y parte del plan de Dios era que eso se llevara a cabo, porque Dios es el que diseña toda la historia humana. Entonces, otra cosa que vemos en el punto número 3, que es una nueva canción. Es una nueva canción porque Dios ha actuado en la historia humana de una forma nueva. O sea que, algo muy interesante, por eso van a componer una nueva canción para conmemorar el evento que ocurrió y para que esta canción se cante a través de las generaciones, señoras y señores. Esto es interesantísimo porque hoy en día no se ve en las iglesias que se canten estos himnos antiguos, sino todos son himnos modernos, mucha música y con tambores y panderetas y todo lo demás, todo lo que le quieras añadir. Y al final de la acción se está aplaudiendo a las personas que hicieron, a las que cantaron porque cantó muy bonito. Y eso te quita el foco de la adoración. El foco de la adoración es Dios, no el cantante. Nada, pero si tú comienzas a aplaudir al cantante o a la orquesta, entonces ya lo que estás haciendo es dándole a coladas a la persona que hizo la acción. Pero eso no es así. Nosotros estamos, la canción es para la gloria de Dios y para conducir nuestra mente a pensar en las cosas de Dios, no para conducir nuestra mente a la gran actuación que se llevó a cabo por estas personas, porque ya ahí no se preparó la iglesia para adorar. ¿Cuál es la forma de oración más grande? Conocer la palabra de Dios. La forma de oración más grande que existe en la Biblia y todo lo demás llega a eso, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, recibimos las instrucciones, somos inculcados con la verdad absoluta de la palabra de Dios para que nuestra vida se conduzca de la manera correcta. Entonces, cuando hay esa interrupción del aplauso y lo demás, ya no se está enfocando en Dios, ahora se está enfocando en los famosos artistas. Entonces, el motivo por el cual se hace este canto nuevo es para que a través de las generaciones, para las personas que van a vivir 300, 400 años más tarde, o 1000 o 2000 años más tarde, canten esta canción conmemorativa y tengan una conexión a través de los siglos con los eventos que ocurrieron en la época de los jueces. O sea que nos vincula, nos hace un nexo con el Antiguo Testamento y el sistema de adoración que tenían ellos hacia Dios. Entonces, el motivo por el cual le doy este punto se debe a que lo que está sucediendo hoy en día en la cristiandad contemporánea realmente es que rechazan los himnos tradicionales como estos y existe una arrogancia temporal que asevera que sus canciones son nuevas. Y esto es algo muy interesante. No digo que no se pueda hacer canciones nuevas, pero la cosa, el enfoque es que estas canciones están dedicadas para enumerar la obra de Dios Todopoderoso. Hay himnos que fueron escritos por creyentes maduros en las generaciones pasadas, por ejemplo, con un contenido doctrinal extraordinario, que hoy en día no se ve. A medida que la iglesia va mermando su conocimiento de Dios, la iglesia no compone canciones basadas en ese contenido espiritual. ¿Sí me explico? Se lleva a la iglesia y se lleva al pueblo al mínimo común denominador. Entonces no hay conocimiento de Dios y lo que viene es la emoción. Baja el contenido informativo y sube el contenido emocional. Y lo que sale de ahí en forma de canción no tiene nada que ver con la belleza que tienen estas composiciones del Antiguo Testamento y de las personas que antes estaban fuertemente arraigadas en la Biblia, que componían canciones basadas en ese conocimiento extraordinario, a lo que se hace hoy en día con las canciones de las iglesias contemporáneas que tienen 35 minutos de música y 20 minutos de prédica. ¿Qué está pasando? Se está diluyendo el contenido de la palabra de Dios y de esa manera se acaba pues la informática espiritual. Se merma, y cuando eso se merma el pueblo queda sin conocimiento, y cuando el pueblo queda sin conocimiento es verdaderamente abatido por todos los desórdenes que vienen del mundo. Entonces, si eliminamos nosotros esas canciones, la generación del momento, no les dejamos ver ese rico contenido, que es el contenido histórico de la adoración y del vínculo que esas canciones ofrecen a todas las generaciones subsecuentes. Eso es algo muy interesante, y con especial mención pues a las generaciones de creyentes en la edad de la iglesia. ¿Cómo te vinculas tú con lo que estaba pasando anteriormente? ¿Cómo hacían esas personas para adorar a Dios, para alabar a Dios? Entonces, el asunto es que las canciones que ellos cantaran tenían un rico contenido lleno de detalle de adoración al Señor. Para nosotros nos da como un bosquejo, nos da como una forma, una fórmula de hacerlo. Estos 7 puntos que les estoy dando a ustedes tienen esa fórmula de qué era lo que se hacía en estas canciones, y no hacerlo pues crea una arrogancia temporal que hace pensar a las personas de que esta era tiene un mejor conocimiento y es más espiritual y tiene una manera más espiritual de ver las cosas. Y generalmente no es así. Entonces, las personas cuando llegan a tener eso, pues creen que tienen una mejor manera de adorar. Pero estás adorando a tu manera. No adores a tu manera porque hay, ahorita les voy a dar detalles de las personas que adoraron a su manera. Y los que adoran a su manera tienen tremendos problemas. Dios ejecuta a personas en el Antiguo Testamento, las ejecutaban por adorar a su manera. ¿Oyeron eso? Les voy a dar los versículos bíblicos porque no estoy hablando simplemente por hablar, sino porque tengo los versículos bíblicos a la mano. Entonces, hoy en día el asunto de que el hombre aporta algo mejor no puede ser mejor de lo que se hizo en el Antiguo Testamento, porque la mano de Dios interviene de una forma dramática en el Antiguo Testamento, y nosotros estamos en una dispensación de no milagros. O sea, aquí, por ejemplo, en la edad de la iglesia no hay profecía, señoras y señores. O sea que no se van a cumplir ciertas cosas que las personas piensan porque esa profecía atañe al pueblo de Israel. Y las personas que están buscando el milagro, no quiere decir que Dios no hace milagros, lo hace. Se llama milagro porque es algo que es muy raro, señoras y señores. Si no, no se llamara milagro. Pero las personas siempre están buscando milagros de una manera o de otra, y por eso se ven en la televisión tantas personas que curan a personas y los tocan y se caen y que se levantan y caminan. O sea, un show extraordinario, pero no tiene contenido. Simplemente es algo que le toma la atención a la persona y cree que esa es la espiritualidad. Nada que ver con eso. Entonces, esto es algo muy interesante, escudriñarlo bien. El resultado final es que la actividad arrogante de alguna manera aísla a la generación presente de las obras de Dios en la historia humana, y eso es completamente diferente a lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que pegarnos a la Biblia, señoras y señores. La Biblia es nuestro libro que nos permite ver las cosas como Dios las diseña. Es el libro de la realidad. Dios define la realidad. Y si nosotros nos despegamos de la Biblia, nos despegamos de la realidad y ponemos nuestra propia pseudo-realidad, una realidad falsa, un mundo virtual hecho en nuestra propia mente, y nosotros residimos en ese mundo. Entonces vamos a vivir en un mundo que verdaderamente no tiene un contenido preciso, sino que es un contenido inventado por la mente humana. ¿Nos va a ir bien actuando de esa forma? No. Porque hay 7 billones de personas en la faz de la Tierra y 7 millones de maneras de ver las cosas diferentes. Imagínense el desorden que se forma cuando eso ocurre. Entonces, por eso les digo que estos salmos están diseñados para ser cantados a través de los siglos, para que todos nosotros podamos recordar todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado y a través de la historia humana. Interesantísimo. Una cosa más antes de terminar. Es la cuarta observación. Estos sismos no se centran en la miseria y en la aflicción o en el sentido de culpabilidad de Israel relacionado a la desobediencia previa, sino que se enfoca en la provisión de Dios. Nosotros nos tenemos que enfocar en la provisión divina. Cuando tú pones los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, se lo pongo aquí porque es necesario. Aquí está el corazón humano, aquí tenemos la parte que va a escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este contenido son como píxeles, recuérdense, de la palabra píxel. Y se va formando Cristo en nuestro corazón a medida que nosotros vamos haciendo de la palabra de Dios. Y ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Ese es el interés de nosotros. Si nuestro corazón está lleno de la fe, nosotros vamos a hacer adoración correcta. Si no tenemos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, nuestra adoración va a ser incorrecta. Va a ser una pseudo adoración. Emana del hombre. Proviene de la mente carnal. Proviene por quererse agradar con Dios. Pero nosotros lo tenemos que hacer de la manera que Dios ha diseñado. Ahí vamos a concluir. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.